La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos. Es sábado 22 de julio de 2017, primeras horas del sábado y primeras horas del fin de semana. Programa número 148. Recuerda que además de en esta madrugada del sábado podemos estar juntos a través de Twitter. Mi perfil es @ArjonaAdolfo. El programa tiene su propio perfil, @lanochearjona. Para lo que mandes, el correo del programa lanochearjona@cope.es y naturalmente puedes oír el programa donde y cuando quieras a través de nuestro podcast en la página web de cope.es. Bueno, mi primer invitado de esta noche seguro que le conoces. Él es Cristian Gálvez. Y aunque muchos creen que está todo el día en la tele jugando a repartir dinero en pasapalabra, resulta que es todo un investigador sobre la figura de Leonardo da Vinci. De Da Vinci. Y con Cristian Gálvez vamos a hablar.
Sufriendo por ti, me pierdo en un mar de duda. Me mata este dolor, me ahoga.
Hace algún tiempo le pedí al profesor Garrido Moraga que investigáramos en las letras de las coplas y salieron cosas absolutamente sorprendentes. De esa copla, ojos verdes, verdes como la albahaca o verdes como el trigo verde y el verde verde limón, pues ojo porque detrás de cada letra y de cada copla hay toda una historia. El trabajo de investigación es del profesor Garrido Moraga, al que luego escucharemos. Por cierto, en la hora negra. Abriremos las puertas al misterio, como venimos haciendo desde el arranque del mes de julio. Esta noche, los misterios que encierra la Comunidad de Andalucía. Nuestro experto en cine, Jerónimo José Martín, nos traerá la segunda entrega de los mejores estrenos de lo que llevamos de este año. Este ejercicio es muy práctico porque después de estás en casa sin saber qué película ver en tu plataforma habitual y resulta que te podemos dar alguna idea, lo mejor de lo que se ha estrenado desde que arrancó el año. Por cierto que en la recta final del programa, la hora más musical... Efectivamente, ellos son Elefantes. Quiero compartir contigo la conversación que mantuve con este grupo barcelonés. Nos presentaron su último trabajo discográfico titulado 9 canciones de amor y 1 de esperanza, un pedazo de trabajo. Vamos a aprovechar también para hacer un repaso a su trayectoria. Será en la recta final del programa.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ahora, si puedes, te duermes.
Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo. Porque esta vida me lo enseñó, ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor.
Debería estar prohibido. prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí.
Hace algunas semanas tuve la oportunidad de charlar unos minutos con el presentador de Telecinco, Cristian Gálvez, pero no por su trabajo en televisión, sino por su faceta de especialista en Leonardo da Vinci. Fue una charla breve y de ella salió un compromiso. Nos emplazamos a retomar aquella conversación con más tranquilidad, con más tiempo. Y hoy precisamente cumplimos ese compromiso. Cristian, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches de nuevo, muchísimas gracias. Y gracias por ser un hombre que cumple con su palabra, ¿eh?
No, gracias a ti por ser perseverante y sobre todo por ser curioso.
Bueno, cuéntame, vamos a ver, porque has sido nombrado especialista en Leonardo da Vinci a nivel mundial, lo que te va a permitir participar. Has participado ya, estás participando en un proyecto muy ambicioso del que ahora hablaremos. Eres autor de libros como el ensayo Leonardo da Vinci cara a cara. Supongo que te habrás encontrado con más de una cara de sorpresa cuando la gente se entera de que el presentador de Pasapalabra investiga sobre da Vinci, ¿no?
Bueno, en el fondo, la primera cara sorprendida es la mía, ¿no? Porque al final, el reconocimiento se ha tratado de un reconocimiento simbólico a nivel internacional, ¿no? Que hay gente que todavía me pregunta, pero ¿eso es un título que te dan? ¿Es un papel? Digo, no, mi madre no va a poder lucirlo en el salón, en la cocina, ¿no? Es un reconocimiento simbólico a nivel internacional, pues bueno, como tú has adelantado, que me permite entrar en el proyecto Leonardo. Producto Leonardo es un equipo multidisciplinar de científicos, de historiadores, de apasionados, más que expertos en Leonardo da Vinci, cuyo objetivo es, de cara al 2019, que se cumple el 500 aniversario de la muerte del maestro florentino, es exhumar el cadáver y a través del ADN poder dar respuesta a algunas preguntas que tenemos, pero desde el punto de vista más científico.
Venga, pues no adelantemos cosas porque de todo eso te quiero preguntar. Tú comienzas como actor siendo muy joven. Ahora a tus 37 años, que sigue siendo un tipo muy joven, puedes presumir de una larga trayectoria televisiva. Presumo además que tu trabajo te permite vivir holgadamente. ¿Qué te lleva a liarte en el mundo de Leonardo da Vinci? Es decir, ¿cuándo comienza tu interés por Leonardo?
Bueno, el interés comienza en noviembre del 2009, estando en Milán. Estaba realizando una grabación de unos anuncios de una conocida marca italiana de sofás para Mediaset, para mi cadena. Y con tiempo libre, bueno, tuve la oportunidad de acceder a Santa María delle Grazie, ¿no? Al Cenacolo di Leonardo. Y allí, bueno, todavía rondaba por el ambiente el enigma, ¿no? Lo secreto, lo arcano. Y todo tenía que ver con el tema de María Magdalena, en este caso de la Última Cena. Y hasta que me puse delante de la pintura mural y yo dije, es que aquí no está María Magdalena, ¿no? Entonces me puse a investigar de por qué lo habrían dicho, por qué no, qué posibilidades tenía Leonardo de haber pintado a María Magdalena, qué pasaría si en el fondo hubiese pintado a María Magdalena, ¿no? En este caso, pues descubrí, por ejemplo, que la tradición florentina del siglo XV de la pintura, en las últimas escenas, era normal ver a María Magdalena. Ya lo hacía Fra Angelico 50 años antes, ¿no? Entonces dije, oye, ¿por qué todo el mundo intenta ver ese Leonardo enigmático, ¿no? Ese Leonardo más próximo, por ejemplo, a la alquimia que a la ciencia, que en el fondo lo que era Leonardo da Vinci era un científico. Entonces, bueno, intenté a través de mis escritos, sobre todo, presentar al ser humano de verdad, ¿no? Que muchos admiran al genio, pero pocos conocen al hombre, al de carne y hueso, al que triunfaba y al que fracasaba también. Bueno, y ese es mi cometido, mi pasión, por decirlo de alguna manera.
Oye, ¿dónde dice la teoría que están los restos mortales de Leonardo?
Bueno, a ver, según el testamento de Leonardo, Leonardo muere en Amboise, bajo el cuidado de Francisco I, rey de Francia, ¿no? De Lisboa. En su testamento dice literalmente que él quería ser enterrado en la iglesia de San Florentín, ¿no? A pesar de que huyó y fracasó en Florencia, todavía tenía ese recuerdo bonito de la tierra que le vio nacer, en ese caso Florencia, ¿no? Entonces quiso enterrarse en la iglesia de San Florentín, en Amboise. Claro, el problema llega en el romanticismo, el problema llega en el siglo XIX, el problema llega cuando Arsène Houchard, uno de los primeros arqueólogos, hace la primera exhumación de Leonardo da Vinci. ¿Cuál es el problema con el que se encuentra Arsène Houchard? El problema que se encuentra es que cuando llega a la iglesia de San Florentín, las guerras napoleónicas han devastado absolutamente el lugar. Él sí que encuentra partes de la lápida de Leonardo da Vinci, pero claro, aquel camposanto se ha convertido en una fosa más o menos común, como la que encontraron a Cervantes. Él, dejándose llevar por el espíritu romántico, lo que dice a la conclusión a la que llega es, bueno, Leonardo da Vinci era un tipo muy listo, su calavera tiene que ser la más grande de todas las que se hallan aquí. Dicho y hecho, coge la calavera más grande, coge un puñado de huesos y lo entierra en lo que hoy en día se conoce como Capilla de Saint Hubert en el castillo de Amboise. Claro, uno cuando llega a la Capilla de Saint Hubert, lo primero que lee en el letrero es: aquí descansan los supuestos restos de Leonardo da Vinci. Con lo que eso es uno de los principales problemas con los que nos vamos a encontrar a la hora de localizar el verdadero cadáver de Leonardo.
¡Qué fuerte! Oye, y el interés de encontrar el cadáver de Leonardo, el verdadero cadáver de Leonardo, los restos de él, ¿por qué es tan importante desvelar, por ejemplo, el rostro de Leonardo da Vinci casi 500 años después de su muerte?
Bueno, ese no es el principal objetivo del proyecto Leonardo, ese es mi principal objetivo, pero no es el principal objetivo del proyecto Leonardo. Creo que hay cosas mucho más interesantes dentro de ese proyecto y las respuestas que nos puede dar a la ADN. Por ejemplo, se pretende averiguar el porqué de las capacidades audiovisuales que tenía Leonardo da Vinci, ¿no? Para que lo entiendan los oyentes, aunque sea a estas horas, se pasa del DVD con Botticelli al Blu-ray en tres dimensiones con Leonardo, ¿no? O sea, cómo es capaz de crear ese esfumato, cómo es capaz de ver en tres dimensiones, cómo es capaz de difuminar las figuras para darle perspectiva. Y a través del ADN se podría dar alguna de las respuestas. También imagínate, sabemos dónde está enterrado Rafael, sabemos dónde está enterrado Miguel Ángel. Si localizamos a Leonardo, imagínate qué interesante sería poder descubrir si es que existe un gen de la genialidad.
Wow.
Un gen que fuese común a ese grupo de personas, porque recordemos que el Renacimiento surge en un lugar muy determinado, en un periodo muy determinado y en un grupo de personas que estaban cerca y en contacto unas con otras, ¿no? Es decir, ¿existiría ese gen de la genialidad?
Qué interesante.
Oye, y luego, como acto secundario, digamos, sí, que sería poder hacer una reconstrucción facial.
Correcto. Una pregunta, ¿no existe un autorretrato de Leonardo?
A ver, el problema con el que nos encontramos es que el autorretrato que todo el mundo quiere conocer, resulta que si contamos la historia desde el principio, la gente se llevaría las manos a la cabeza. Es decir, fíjate cómo te he nombrado Arsène Houchard, cómo te he nombrado el siglo XIX y cómo te he nombrado el romanticismo. Claro, hay mucha gente que no sabe que el dibujo hoy en día conocido como autorretrato de Leonardo da Vinci, que se encuentra en la Biblioteca Real de Turín, surge nada más y nada menos que en 1810. Desde 1519 hasta 1810, Leonardo da Vinci era representado de una manera totalmente diferente. Totalmente diferente. Había dos líneas de imágenes que todos los artistas se inspiraron en seguir, en continuar, ¿no?
Uh-huh.
Es en 1810 cuando aparece de repente una copia de ese supuesto autorretrato en un libro de Bossi, se llama Del Cenacolo di Leonardo, en el que él literalmente pone: yo creo que este es Leonardo. Eso de repente cambia la historia del arte con respecto a Leonardo da Vinci, se asienta en la psicología de masas y se queda como peso de la tradición. El original, el supuesto autorretrato, original entre comillas, surge en 1839 y lo vende Giovanni Volpato, un conocido falsificador, a Carlos Alberto de Saboya. Pero es más, en el recuento de bienes que tiene la Biblioteca Real de Turín, en 1886... Es decir, fíjate el tiempo que pasa desde el 39 hasta el 86, cuando hacen un recordatorio, un inventario de los bienes de la Biblioteca Real, ese dibujo está catalogado como viejo barbudo a la sardina. O sea, es prácticamente antes de ayer cuando alguien le cuelga la etiqueta de este es Leonardo da Vinci, y a partir de ahí se carga toda la tradición iconográfica desde 1519.
Madre mía, para los que estaban o estábamos convencidos. Oye, Cristian, he oído teorías sobre que la Gioconda era un autorretrato, un retrato de nuestro protagonista de esta noche, de Leonardo, pero vestido de mujer. ¿Eso ya está claro que no es verdad?
Hombre, está claro sobre todo porque si intentamos defender todas estas teorías desde un punto de vista objetivo y desde un punto de vista riguroso y científico, claro, hay gente que dice, no, claro, es que la Gioconda es Leonardo travestido porque los rasgos son idénticos al autorretrato de Turín. Bien, partimos de un axioma que es falso. Es decir, si no hay ningún indicio histórico, literario, artístico o científico que demuestre que ese supuesto autorretrato representa a Leonardo, imagínate compararlo con la Gioconda. ¿No será más fácil decir que ese supuesto autorretrato, que no considero yo personalmente que es un autorretrato, pero sí que está hecho bajo la mano de Leonardo, así como la Gioconda, pertenezcan a un mismo autor y comparta una serie de patrones aprendidos en el taller del Verrocchio, como así demostramos, por ejemplo, en el último trabajo que, he publicado, es decir, las caras, la fisonomía, los estudios de las caras y de la interpretación de los rostros por parte de Leonardo, hay una evolución en esos retratos, que parten de las obras de Andrea del Verrocchio, pero parte de la Gioconda y parte de su supuesto retrato también. Pero no, la Gioconda para nada. No sé quién es la Gioconda, yo tengo mis propias teorías que espero algún día poder plasmarlas en papel, pero que se trata del propio Leonardo me parece fantasear demasiado.
Correcto, estoy hablando seguro que te suena la voz, con Cristian Gálvez, ya sabes, presenta Pasapalabra en Telecinco. Él es un, dice apasionado, yo luego al final de la conversación le querré preguntar qué diferencia hay entre ser un apasionado y un especialista en los asuntos de Leonardo da Vinci. Déjame que te hable de otro caso concreto. ¿Por qué el cuadro de La Última Cena evoca tanto misterio? Es decir, ¿qué secretos esconde esta obra?
Yo creo que son, yo siempre he defendido lo mismo, ¿no? Que Leonardo tiene bastantes menos enigmas de lo que la gente piensa, y los pocos que tiene son mucho más importantes de lo que la gente cree. La Última Cena, recordemos que Leonardo dominó 14 ramas del saber, 14, y solo una era el arte, solo una de esas 14, ¿no? Leonardo, por ejemplo, es una de las personas que más páginas escribió en la historia de la humanidad y nunca se le estudió literatura, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí La Última Cena no deja de ser ni siquiera un acto teológico. La Última Cena, y cualquiera de los oyentes que ahora mismo nos puede estar escuchando, si ha tenido la oportunidad de viajar a Milán y ver el Cenáculo de Leonardo, se da cuenta de que es un trampantojo espectacular, es un estudio de perspectiva increíblemente bello. Y es más, es un estudio fisonómico, es decir, los estudios de la época, los escritos de la época de los historiadores, cuentan cómo Leonardo pintaba o dejaba de pintar las caras, y cómo perseguía a personas con el fin de poder plasmar sus rasgos en esos dibujos, ¿no? Para mí no deja de ser un estudio de perspectiva, o sin el cabo, matemáticas, y un estudio de fisonomía, o sin el cabo, un estudio de los rostros.
O sea, que todo aquello que nos contó el Código da Vinci hay que enmarcarlo en una novela de ficción, ¿no?
Claro, es que fíjate, también es verdad que el Código da Vinci no fue el primero. Dan Brown bebe de las fuentes de Cliff Prince y Link Pickett en El Secreto Templario. Ahí es cuando, por ejemplo, esta pareja de autores no solo dice no solo plasma la posibilidad de que María Magdalena esté retratada en La Última Cena, que, insisto, no lo está, pero que si lo pudiera no pasaría absolutamente nada. Vuelvo a insistir que Fra Angelico lo hacía 50 años antes, ¿no? Sino que también otorgan la autoría de la Sábana Santa a Leonardo da Vinci. Imagínate.
Oye, Leonardo, que tú mismo lo decías, un artista polifacético, muy prolífico, inventor, pero también tengo entendido que se le han atribuido cosas como sin razón, como por ejemplo una especie de linterna mágica que sería como una especie de cámara de fotos.
Claro, pues mira, de ahí precisamente viene toda la falsa teoría de la Sábana Santa. Independientemente de a quién represente la Sábana Santa, de dónde venga, no nos vamos a meter en cuestiones teológicas. Lo que sí que está claro, por ejemplo, es que Leonardo nace en 1452 y hay un documento de venta a la Casa de Saboya, precisamente a Turín, donde está el supuesto autorretrato, de 1453. Cuando hablamos de autorretratos en el Renacimiento, tenemos que tener muy claro cómo eran los espejos, que eso la gente a veces pierde ese tipo de perspectiva, ¿no? Recordemos, por ejemplo, no sé si a los oyentes o a ti, compañero, te puede venir a la mente el matrimonio Arnolfini, que tenemos un espejo detrás. Ajá. Y estamos hablando de espejos cóncavos y espejos convexos. Leonardo sí que empieza a trabajar con los espejos planos, casi casi tan parecidos como los que disponemos hoy, que venían de Murano, que venían de Burano, y Leonardo sí que ensayó con una cámara de 8 espejos para poder hacer autorretratos. Pues de una linterna o un montón de cosas que se le han atribuido, por ejemplo, el fake este de las notas de cocina de Leonardo da Vinci, que es ficción, es una pura invención, o algunos de los inventos que dicen, no, es que Leonardo inventó. No, Leonardo inventó posiblemente solo la mitad de las invenciones que nosotros atribuimos. Lo que sí que hizo fue mejorar mucho, en muchos aspectos, algunos de los artilugios que ya estaban inventados, ¿no? Y te puedo poner un ejemplo, el ala delta. ¿El ala delta lo inventó Leonardo? No, mentira, el ala delta lo inventó Ibn Farnaz, en España, además, a finales del siglo VIII, principios del siglo IX. Lo que inventó Leonardo fue la manera de que ese ala delta no se estrellara, por ejemplo. Que no le resta mérito tampoco. Y no por eso es menos grande.
Correcto, sí. Bueno, a los seres humanos nos encanta alimentar las leyendas y los mitos. Por cierto, ¿Da Vinci fue homosexual?
Pues mira, si coges un libro en nuestro país, ¿vale? Hablemos de España. Hasta el año 1975, Leonardo era creyente y heterosexual. Desde el año 75, Leonardo es gay y homosexual.
¿Esto qué fue? ¿Con motivo de la llegada de la democracia a España o qué?
Sí, 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 un poco como de que de repente le sacan del armario. Bueno, pues ni una ni otra, realmente. Fíjate, en los últimos estudios hacen indicar que Leonardo no solo era ilegítimo e iletrado, sino también disléxico, bipolar y con déficit de atención. Es decir, Leonardo unas veces creía en Dios Todopoderoso y otras veces no creía. De hecho, las fuentes, como Giorgio Vasari, siempre han dicho que Leonardo estimaba mucho más ser filósofo que creyente en ese sentido, ¿no? Y en el caso del sexo, tú ten en cuenta que Leonardo fue acusado injustamente de sodomía, y digo injustamente porque nunca se presentaron pruebas en el juicio, con 24 años. Pasó 2 meses en la cárcel, en lo que hoy en día se conoce como el Museo del Barguelo, y su padre, que era notario del gobierno de Florencia, no hizo absolutamente nada para sacarle. Es más, cuando se presentó a juicio, nadie se presentó para poner allí las pruebas de esa falsa acusación de sodomía, y Leonardo tuvo que huir de Florencia, con 24 años. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque desde los 24 años, Leonardo da Vinci practicó el celibato durante toda su vida. Por lo tanto, si hablamos de una persona homosexual o heterosexual, lo estamos hablando desde un punto de vista meramente platónico.
Cristian, ¿Leonardo era tratado como un genio, digo en su época, tratado como un genio, o hay quien lo consideraba un loco?
Loco, absolutamente. Tú ten en cuenta que Leonardo, genio, Leonardo, prototipo de hombre del Renacimiento, es algo que le otorgamos nosotros con 500 años de diferencia. Y es más, cuando la gente habla de genialidad, no es que Leonardo, no, este era un genio. Tú le preguntas a las personas, ¿qué significa genio? ¿Qué significa genialidad? Y nadie te da una respuesta demasiado concreta con respecto a la figura de Leonardo, ¿no? Y al final tú coges el diccionario, tú coges la RAE, y bueno, la genialidad es aquella capacidad extraordinaria que tenemos cada uno de nosotros de hacer cosas diferentes y dignas de admiración. Por lo tanto, una entrevista bien hecha por tu parte puede ser digna de admiración y puede ser en potencia una entrevista genial, ¿no? Leonardo fracasó en Vinci, fracasó en Florencia, fracasó en Roma, fracasó en Venecia y fracasó en Milán. Es decir, solo triunfó los 3 últimos años de su vida en Francia, con Francisco I. Por lo tanto, también estamos hablando de fuga de cerebros.
¿Estaremos de acuerdo en que conocido, oído y leído todo lo que hemos conocido, leído y oído sobre Leonardo da Vinci, estamos ante un visionario, ante un hombre adelantado a su tiempo, ¿no?
Sí, pero sin embargo, eso no, yo creo que eso no tiene ninguna duda. Sin embargo, es muy complicado otorgarle ese punto de visionario con el punto de genio, de genialidad. No digo que no lo fuera, digo que no hay nada que lo demuestre. Y es complicado acertar con la definición de la palabra genial con 500 años de perspectiva. Pero claro, ¿cuál fue el problema de Leonardo? El problema de Leonardo es que todo lo visionario que fue no le sirvió absolutamente para nada. Y cuando digo absolutamente para nada, significa que no cambió la historia de la humanidad. Ten en cuenta que los escritos, después de que Melchi Solvacea se los donara a su hijo a la hora de su muerte, y su hijo los malvendiera y se separaran y se dispersaran todos esos trabajos, los inventos, los apuntes, todo lo que diseñó Leonardo da Vinci aparece después de la Revolución Industrial, cuando ya están las marcas, ya están las patentes, ya está todo inventado. Entonces, claro, no sirvió para cambiar la historia de la humanidad. O sea, que su visión de a futuro no sirvió para mucho. Bueno, sirvió para él, para que él se frustrara. Pero también es ese bonito mensaje que deja Leonardo, ¿no? Es ese bonito legado. Yo siempre digo que, ¿cuál es el verdadero legado de Leonardo da Vinci? Pues 5 cosas intangibles que hoy en día, mira, se pueden aplicar no solo a los adultos, sino también desde el punto de vista pedagógico a los más pequeños. Y es que gracias a la curiosidad, a la observación, a la perseverancia, al sacrificio y a la pasión, uno puede alcanzar sus objetivos, aunque a veces salga mal. Y en el caso de Leonardo, muchas cosas salieron mal.
Bueno, pues ahí tienes. Cristian Gálvez es autor del libro Leonardo da Vinci cara a cara. Ha sido nombrado especialista de Leonardo da Vinci en Leonardo da Vinci a nivel planetario, a nivel mundial. Esto le permite participar en un proyecto muy ambicioso, el proyecto Leonardo. Él se define como un apasionado de Leonardo. Esto ha quedado claro esta noche. Es decir, yo tengo la impresión de que podríamos seguir hablando mucho tiempo y veo que además tu tono va increciendo. Es decir, esa pasión va aumentando conforme va dando matices, ¿eh?
Me caliento y ya sabes que me pongo a hablar como la segunda vuelta del rosco y la lío, ¿eh?
Bueno, para la gente de la radio, lo que nos gusta son precisamente gente conversadora, no creas que nos gustan los silenciosos, ¿eh?
Claro, bueno, pero lo que pasa es que tú has tocado ahí en mi fibra y entonces, bueno, me encanta. La verdad es que me encanta de hablar de lo que hablo.
Y es lo que le preguntan esas personas, ¿no? Tú estás haciendo esa palabra tan a gusto, tranquilamente, tal, no sé qué. ¿Por qué te metes a esto ahora de repente?
Y siempre contesto lo mismo, ¿no? Es que me hace feliz y además creo que me hace mejor persona.
Correcto. Aparte, en fin, con todos los respetos a las personas que te preguntan eso, es decir, Cristian Gálvez no puede ni debe ser el presentador de Pasapalabra 24 horas al día. También es un hombre enamorado, eso será un padre, es decir, en este caso es un curioso de las cosas de Leonardo, en fin, un hombre de su tiempo, como por otra parte es razonable. Cristian, te agradezco mucho los minutos que me has dedicado, te mando un abrazo muy fuerte y te deseo un feliz verano.
Igualmente, y muchas gracias, nada, para cuando quieras, todo un honor que tengáis esa perseverancia. Y sobre todo esa curiosidad. Eso es lo más importante.
Muy amable, gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Buenas noches. Vamos al boletín de noticias. Nos queda mucha noche. Asking only workman's wages. I come looking for a job, but I get no offer. Just to come on from the whores on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was home, going home, where the New York City winters aren't bleeding. By his trade, and he carries the reminder of every glove that laid him down and cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. Oh, light, light.